Se vienen las fiestas lagartijanas.
Sí, la fiesta.
Qué chido, la fiesta lagartijana. Quiero hacer una fiesta bien chingona.
Sí, una fiesta bien chingona. Sí. Espere que le quiero informar, entre otras cosas, que... ¡Oh, que hay viernes, güey!
Sí, güey, que hay viernes.
Ah, no manches, sí, estaba viendo justamente ahí el calendario. Ajá. 10 de julio.
Sí que sí.
Viernes a toda madre. Sí, pero reuniones no, ¿eh? O sea,
¿por qué no?
Digo, no se habilitaron, la nueva normalidad. Dudo muchísimo que se habiliten. En algún momento, a lo mejor, el cumpleaños del 2021.
No, güey.
¿No?
No, le dije quiero hacer una fiesta bien perrón.
Sí, no se puede, no se va a poder, ¿eh?
¿Cómo que no?
No.
Yo le digo que voy a hacer una fiesta bien chingona. Es más, vaya invitando a la banda.
Somos los que confiamos en que lo bueno siempre está por llegar. Y aquí estamos, esperando, pero confiados. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Wóndale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000ª, 72ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
¡Ja! ¡Hola, amigos traicionados!
¡La traición! ¡Hoy la traición! Tu esposo se fue con tu mejor amiga, mejor amiga te frenzonía y te sientes gacho.
No,
te dejó en visto durante todo un sexenio. Te dijo que desconocía la secretaría o el consejo en el que tú trabajabas. Te dijo que iba a hacer todo lo posible para salvar tu empresa y te aplicó un intento de expropiación. Todo eso no se acerca siquiera a lo que Donald Trump le hizo a Juan Guaidó.
¡Qué culero, güey!
Tremendo, pero no fue intencional, fue sin querer queriendo, no sabemos cómo fue, son los impulsos de Donald Trump.
Yo lo vi muy natural, ¿eh?
Sí, no es un hombre de paciencia.
Muy natural, sí.
De hecho coincide...
No eres mi tipo.
Lo que ocurrió coincide plenamente con una de las tantas cuestiones que fue esbozadas por John Bolton, el ex secretario de seguridad, en el libro de salir flamante. Que decía que Donald Trump en un momento llegó a dudar de que Juan Guaidó fuera el gallo, ¿no?
El elegido.
Exactamente.
Lo veo
así como flojo, como así, no flojo de vago, sino como que no tiene ese ímpetu.
Sí.
Así que le estamos apostando.
Esa cosa
muchos
para
países,
hacer negocios, ¿no?
Le guiñó un ojo y él no me regresó está como todavía no está cocido. Le falta un hervor, le falta una cosa así. Bueno, esto era lo que consideraba Donald Trump. Por lo tanto, ahora esta confesión de Donald Trump, que fue estar dispuesto a una reunión con Nicolás Maduro. Recordemos que a la vez Donald Trump tiene cierta debilidad por algunos dictadores, los cuales denosta, pero en realidad les tiene como cierta admiración.
Admiración.
En el sentido de...
¿Sabe que se pueden
huevos.
Huevos.
O sea, deje los business de lado. Huevos, ¿no?
Dice, y eso le gusta.
Le gusta esa cosa así, nerónica.
Póngale, claro.
Cesarística, podríamos decir.
Y machín.
Bueno, y entonces dijo, yo estoy dispuesto a una reunión con Nicolás Maduro.
Sé que
no hay nada hablado, pero pero al tirar esa especie de buena onda para un lado, lo dejó a Juan Guaidó con cara de... Lo dejó con cara de, ¿qué pedo? Faltaba que diga, y si quieren deténganlo y llévenlo ahí, porque realmente dentro de poco ya no va a tener ni siquiera el poder de la Asamblea Nacional. Llévenlo, no mames.
Bueno, que queríamos, le enviamos al ejército.
No, un susto. Juan Guaidó hiperventiló en ese momento. Cuando escuchó esto, dijo, no, ahora sí, vamos, no, tráiganme un... manden un avión, me voy a Miami, olvídense de todo, yo aquí estoy más solo que, que Adán en el Día de la Madre. Así que, luego el mismo Trump le deben haber dicho, lo mandó al cadalso, mandó al infierno, le jaló la palanca que conecta directamente con, ¿no?
Chale.
Entonces, a través de Twitter, dijo que el objetivo de todo esto era el debate, que en realidad lo que toda reunión que tuviera con Nicolás Maduro era para poner fecha para el fin de la dictadura chavista, del gobierno, sí, que para eso estaba dispuesto a reunirse si podía encontrar una salida menos traumática. Y todo esto para que no sufra el pueblo venezolano. La pintó de colores, pero pintado quedó Juan Guaidó, que en estos momentos no sabe, está dando vueltas sobre su propio eje. Y toda la oposición venezolana diciendo, va a haber que buscar otro pollo, porque nuestro pollo evidentemente quedó bastante debilitado con solo una frase de Donaldo. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana. En su conjunto, comenzamos por el Consejo de Conferencia de Espacio Cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán. ¿Cómo está, Capil?
Bueno, trascendió por otra parte.
¿Qué trascendió?
En realidad la noticia decía, un CEO de Google declaró que no existe ningún tipo de duda sobre que Huawei envía datos al régimen chino. Bueno, por nuestra parte puede enviar todos los datos que quiera. Por el régimen chino envió... Me la pela al régimen. Bien valiente porque no está en territorio chino. Claro. ¿No? Me la pela Xi Jinping, me la pela todo el buró ahí del partido, todos. Y le estoy haciendo un calvo en estos momentos.
De hecho, ya los beneficios no vivir en territorio chino. De hecho, ya no necesita porque tiene todo TikTok instalado.
Sí, tiene todo, ya está.
Así que con TikTok ya tienen todos los datos.
Lo que no te entra por Huawei te entra por TikTok. O sea, no estés mamando. La cuestión es que la noticia decía eso, ¿no?
Sí.
Y la cuestión es que analizando un poco la noticia, es un ex CEO de Google. Sí. Así que bueno, vio que los ex no hay que prestarles mucha atención porque muchas veces hablan desde el rencor. Pues
claro,
de hecho, el libro de John Bolton
habla.
John Bolton todavía. Si hubiera mantenido el puesto, es el más lindo del mundo, es Donald Trump. Pero bueno, hablan desde el rencor, lo cual no quiere decir que mientan.
No, para nada.
Digo desde dónde hablan.
Sí.
Y el ex directivo de Google, Eric Schmidt, quien fue CEO de Google, no ha dudado un segundo en asegurar que Huawei es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América, y acusó de haber entregado información al gobierno chino. Ahora, el gobierno chino todavía está viendo qué hace con esa información.
Claro.
Pero bueno.
Ya tiene tanta.
Sí. Igualmente veremos en las elecciones, ¿no? Porque Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda.
Sé que soy mudita. ¿Cómo está, guapa?
Bueno, por otro lado, Donald Trump, que no es parte del comité que está en estos momentos en Viena, en Austria, negociando a ver si se cae o no se cae el último de los tratados que hacían que tanto Rusia como los Estados Unidos de Norteamérica mantuvieran cierta cantidad de desarrollo nuclear, que es un chingo, muy por encima de cualquier... nación mortal del mundo. Es un pedo así de cuántas ojivas nucleares podemos tener, las que te salgan del culo, tanto uno como el otro. Pero los dos mantenían cierta
iguales,
y había un tratado nada más que quedaba pendiente, que vence en el 2021. Y hay que sentarse a negociarlo.
Pues
era un tratado que había reafirmado de alguna manera el anterior presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando de Barack Obama. Y como la administración Trump quiere voltear lo que Barack Obama ya ha hecho, ahora están como renegociando.
Hay que bajarlo.
Lo que dijo la administración Trump es, esta mesa está como falta de un protagonista importante, que es China. Así que, señor Rusia, por favor, llame a China y que China se siente en esta mesa. China le dijo, Nel, igual tenemos todos los datos de lo que hablan a través de Huawei y de TikTok. Dice, no hay pedo, ustedes hagan un TikTok y nosotros ahí les levantamos el pulgar o lo bajamos. No, lo que dijo China es que está muy lejos de los números que tanto tiene Rusia como Estados Unidos.
A mí no me
así
joder.
Que no la anden mamando. Y coronavirus para todos. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, con ustedes al Mico.
¿Qué dice Mico?
Hay algo de lo que no quiero dejar de hablar, Mico. Hay una canción, le causa curiosidad. Bueno, yo le voy a explicar. Bueno, ha habido una subasta de una guitarra sumamente particular. Una guitarra que utilizó Kurt Cobain en el MTV Unplugged de Nirvana. Bueno, un disco maravilloso. Yo creo que siempre que citamos este Unplugged decimos lo mismo. Uno de los mejores Unplugged de este MTV. Aunque el lagarto me pone cara como que de dudas, porque también el de The Cure estuvo a toda madre. Pero hay una canción puntualmente, ajá, Where Did You Sleep Last Night, o también conocida como In The Pines, o también conocida como My Girl, con la que creo cierra, que el autor es Lead Belly. Es una canción folk de blues singer de allá de la década del 40, y me parece que es una de las interpretaciones más logradas que yo he escuchado de un cantante en la historia. Más allá de todo eso y esa exageración de alguien que reconoce Nirvana y en Kurt Cobain, unos artistas importantes en el último recta final musical de la historia de contemporánea, que no coinciden todos los integrantes de la nave María Tijuana.
No, sobre todo yo.
Digo,
¿qué importa?
El capitán tampoco. Pero bueno, no, más allá de todo eso.
A mí me gusta mucho,
se Nirvana. Sí.
No lo veo tan artístico, tan real.
Estamos en otro tema que es: se subastó la guitarra.
Bueno, usted pudo hablar todo lo que quiso, yo no puedo. Ah, gracias, Mico.
El Mico le da la razón. Sí. Hable todo lo que quiera.
No quiero decir más nada.
Era para chingar así, sí, nada wey. Más. Bueno, 6 millones de dólares.
¡Uah!
6 millones de dólares.
Qué chido,
la guitarra acústica de Kurt Cobain. Me pareció carísimo.
Carísimo.
O sea, me pareció carísimo, o sea, por cierto. O sea, me sorprendió el precio de esa subasta. O sea, 6 millones de dólares.
¿Quién la tenía?
Una guitarra. La tenía. Yo estoy indignado.
¿La tenía ella?
No. Ah. Indignadísimo con quién la tenía.
¿Quién?
La tenía el ex esposo de la hija de Cobain. Que se la había dado de regalo de bodas.
No.
Con todo, sí. No, pésimo. Pero bueno, no importa. Ahora está en otras manos. ¿Sabe quién la compró?
¿Quién?
La compró Peter Friedman. Ustedes dirán, ¿quién carajo es Peter Friedman?
Ajá.
Le digo, es australiano.
¿Australiano?
Y le digo, es dueño de una empresa, pero internacional gigantesca.
Ajá.
Que es Rode, los micrófonos.
Ah,
justamente
manches.
Tantos de radio. Y de, bueno, 6 millones de dólares.
Ah, qué chingón.
Un chingón. Ahora sí. Se ve que le gustaba mucho, ahora tiene la guitarra acústica,
¿no?
Yo no me atrevería ni a cambiar las cuerdas, pero bueno, a mí no me pareció un buen negocio.
No.
Mucha gente que va a subasta va por el negocio y se la compra tanto y la vendo a tanto.
Claro, no.
Este me parece que la compró para quedársela, porque se
me ponerla ahí en Rode.
Sí, digo, uno está comiendo o algo y dice, carnal, mira esto. Ah, ¿qué es la lira de Kurt Cobain en el famoso Unplugged del año 92? Fue 93, por ahí. Damas y caballeros, era todo lo que teníamos para decir.
Sí que sí.
Muchas gracias a todos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree el dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos. Apague todo programa en ejecución. Inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Pornografía y religión, un pecado o un negocio bendito y millonario. Llega Marco de New York.
¿Cómo está, Marco?
Bien, muy bien. Hoy lo invitamos al programa porque, bueno, en caso de que el mundo se desintegre, es un programa de investigación periodística serio, con fundamento, pruebas sobre la mesa. Y hoy Marco de New York, que parece un entendido en el tema, va a avanzar sobre esto, que ya es un estudio, podríamos decir. Pornografía y religión, un pecado o un negocio descomunal, bendecido.
¿Por qué sabe tanto sobre este tema?
Es que Marco le maneja muchísimos temas.
Es verdad, como un panelista
de televisión.
Póngale.
Es
un gran panelista.
Está preparado para todo.
Sí.
En Estados Unidos de Norteamérica, dice Marco, hay un montón de sectas cristianas que incluyen un amplio espectro de normas morales y conservadurismo de distinta índole y distinto tenor. Entre las más grandes hay una secta que combina el cristianismo con un montón de patrañas inventadas en el siglo 18, 19 en realidad, para ser más preciso, por un charlatán que terminó muriendo baleado en la cárcel, llamado John Smith.
Sí, casi igual.
Ya sabemos de quién hablamos. La secta de este se llama la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días.
Ajá.
Bueno, mejor conocidos como los mormones.
Sí.
Y ahí está el libro y eso y lo otro, y se combinaban cosas John y demás. Y a quien habrá visto el famosísimo capítulo de South Park estará muy embebido de lo que es la historia de John Smith y de los mormones.
Y las mormónicas.
Sí, las mormónicas. Bueno, en esa secta son tan mojigatos, tan sí. reprimidos sexualmente, que hasta los testigos de Jehová se burlan de ellos.
Ah, chale,
y le hacen...
¿no?
Sí, bueno, no casi todos los mormones viven en un territorio que se apropiaron por las malas, así por mis huevos,
sí.
sí, y que después se convirtió en el estado de Utah, hoy conocido como el estado de Utah. Antes había bisontes, había...
Claro, sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Bueno, en sus ritos tienen varias cosas que incorporaron de los masones, como el hecho de que solo los miembros que están al día pueden entrar al templo.
¿Al
ah,
día
no mames,
con qué?
Al día con encaso. Esto... Si usted no está al día con el caso de que el mundo
está
se desintegre, no, no puede entrar al templo.
Sí.
sí, no, se ve que la cuota, vio como
ajá.
el club, como
ah,
no sé.
Usted.
Bueno, cuartos. Bueno, no pueden entrar al templo, ¿no?
Ajá.
Bueno, tienen cuartos secretos en el que solo los iniciados pueden ingresar,
ajá,
etcétera. Bueno, además usan ropa interior mágica. Sí,
¿cómo es eso?
Una que las protege de las balas, maldiciones, pecados y todo ese tipo de cosas.
Ah, no manches.
Bueno, y para colmo, antes, ya no, claro, fomentaban la poligamia, que normalmente significa los hombres más poderosos y viejos de la comunidad se pueden coger todo lo que se mueva.
Claro, generalmente,
generalmente
significa eso.
La poligamia se aplica así, ¿no?
Sí,
es que...
no, no.
Amor libre, sexo libre,
no, no,
ni la chingada. No, eso es de hippies.
Muy lindo, todo muy lindo.
Religiosamente,
sí, pero...
como ustedes vean poligamia, es que la pirámide arriba...
El mero, mero.
Sí, puede
sí,
con todo.
Todas.
Efectivamente.
O todos.
Sí, lo que se le cruce. Y bueno, y así entonces los viejos de la
mascotas,
comunidad
sí.
Sí, se van quedando con todas las mujeres de la comunidad. A veces de 13 a, o 12 años de edad.
Chale.
Y las mujeres se vuelven esclavas, sumisas de sus esposos.
Ajá.
Bueno, pues sorpresa. Según Pornhub, Utah, eso es un sitio, para el que no sepa, un sitio de
Pornhub,
pornografía,
claro,
¿no?
Sí.
Dice, Utah es uno de los estados que más pornografía consume. Bueno, podemos corroborar eso.
Chale.
Mis estimados
sí.
desintegrados, hijos de Utah.
Hijos de Utah.
Que está el Chester odioso de Salt Lake City.
Claro.
Corrobóreme esto, por favor.
Sí, le dice, estoy
sí,
viendo
totalmente.
Porno.
Estoy, mientras escucho en caso viendo
sí.
porno yo. Bueno, además existe una corriente de porno mormón.
Ah, mire.
Bueno, en el que las muchachas son iniciadas por los elders en los cuartos secretos, dándole bomba, bomba, bomba por los hoyitos de la ropa mágica.
Ah, pues
sí, sí, o en las pilas bautismales, etcétera, etcétera, etcétera.
Ah, chale.
Sí, las pone, eso los pone a los,
huevo,
sí.
Claro.
Bueno, los sitios más importantes son mormonboys.com. Bueno, se escribe de una determinada forma. No creo que nadie vaya a investigar. Quiere hacer trabajo de campo, no sé,
no sé
qué.
Sí.
Bueno,
me parece que la gente está la veo entusiasmada.
Pero no me parece. Y Mormon Girls, eso es con Z claro. final, como chicas mormón, sería Mormon
Pongale.
Girls, bueno, no importa. Que fueron fundados por, sorpresa, ex-mormones. Mormones disidentes. Hoy
claro,
no
sí.
los va a encontrar en el templo,
Pongale.
Los va a encontrar en el plato de filmación, así. Bueno, todo esto me lo han contado, desde
sí.
luego, y el nombre de los sitios pornográficos son solo para enriquecimiento cultural, para que
pues
vean
claro,
que hablo
pues claro.
con la verdad
sí,
y no que me lo estoy inventando.
Fundamental.
No es para que los visiten, ¿ok? Ajá. Bueno, no cabe duda
sí.
que el puritanismo y la represión sexual son los mejores ingredientes para incentivar
sí,
la
bueno.
imaginación sexual o pornografía. ¡Sigan, sigan, sigan! Saludos, dice Marco de New York, con este avanzado estudio. Pornografía
ajá.
y religión, un pecado o un negocio descomunal y bendecido.
Sí,
señoras y señores, ya Carol, colombiana en Bogotá.
¿Cómo está Carol?
Bueno, hola amigo pirata, señor Lagarto. Escuché al que tenía la misma ropa desde hace 10 años. Y para concatenar e hilar los mensajes,
sí,
esto
es?
Jamás le pasa a un actor o una actriz porno, ¿no?
Sí, no claro.
Dice, ay, estoy con la misma ropa de hace... Bueno, nada, el perverso pero carismático señor Valdés
sí que, sí.
que desató eso de que no puede ser, vi fotos de hace 10 años, estoy con la misma ropa.
A huevo.
O sea, perdí cabello, estoy
ajá.
más así, estoy más asá, estoy más viejo, pero la ropa,
es
intacta.
Sí.
Bueno, pues yo soy de las que tienen ropa vieja.
Ajá.
Realmente, hace un tiempo me pasó algo que me dio mucha gracia. Estaba en la oficina y hoy me llegó una notificación de Google Fotos, ¿no?
Ajá.
Bueno, lo que pasó hace 3 años.
Claro. Claro, sí, sí que sí. Y estaba vestido igual, macho.
Exactamente, güey, exactamente. Él dice, sí, bueno, abrí la foto y estaba paseando por el Jardín Botánico de Chicago.
Póngale.
Yo, claro. Ay, sí, ay, muy feliz sí. Y así. Y pues yo me miro la ropa y tenía exactamente la misma ropa, pero toda igual.
Toda igual, es exacto.
Eso. O sí, sea, sí, no sí, es sí, que claro. Las mismas botitas no, o la misma
todo,
playera.
Todo el conjunto,
no, toda,
claro.
Mismos zapatos, mismo jean, misma chaqueta, misma blusa, misma todo. Bueno, uh-huh. Esa foto de hace 3 años sí era sí. Igual a verme el mismo día que yo estaba viéndola. Yo dije, me tengo que comprar ropa. O sea, Carol, me dije sí a mí misma, sé. Ve y cómprate algo.
Por favor.
Pues, ay, gracias, pero no quería gastar. No, Carol, no, no, yo no. Hablando conmigo
sí,
misma.
Sí, sí, sí.
Porque ni siquiera hace 3 años esa ropa era nueva.
Claro.
O sea, ya había ido ya. Con ropa. Bueno, saludos.
Sí,
dicen,
no es que estaba de estreno.
No, pero esto es lo malo de tener esas notificaciones que hace 3 años. Yo, sí. Más que salir a comprar ropa, desactivaría la notificación para evitar esas cosas. Un beso enorme para la querida Carol ahí en Bogotá, Colombia.
Los buitres giran en el cielo preparándose para el gran banquete. Las ruinas recortan el horizonte y el humo de las barricadas se confunde con las nubes de plomo que avanzan sobre el paraíso perdido. Como juguetes abandonados en un charco de agua y barro, hay veces que conservamos la esperanza. En caso de que el mundo se desintegre, lo último que se pierde.
Entre El Salvador, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá llega el Guateri.
¿Cómo está, Guateri?
Vengo con una historia de olvido.
Ajá.
Sí.
¿Qué
bueno,
se olvidó?
Yo estaba un día cocinando pasta
bien.
Con camarones en salsa Alfredo.
Oh, Alfredo, qué salsa tan.
Benvenuto, una salsa tan italiana
a
que
ver.
Vamos a ver. Ragazzi, vamos a ir con la historia de la salsa Alfredo. En este programa que se llama.
Sí.
Claro, veremos ajá. Por qué se llama Alfredo y todo.
No, porque no es un nombre italiano.
No, es un nombre
alemán.
Alfredo, pero también italiano, cómo no, pero
¿no?
También alemán. Pero
no
sí,
sé,
totalmente.
Sí.
Pero este programa se llama Sabores de Italia.
Sabores de Italia.
Y vamos a ir con la historia de la salsa Alfredo. Se dice que Alfredo Di Lelio
ajá.
Inventó la salsa Alfredo en el 1914. Bueno, como una variante del fettuccine al burro. El burro, la burrata, es la mantequilla,
ajá.
¿Verdad?
Sí
fettuccine
sí.
Con mantequilla. Fettuccine al burro. Cuando se agregaba la mantequilla antes y después de poner los fettuccini en el tazón para servirlos. El método era conocido como doppio burro, mantequilla doble. Sí, la contribución original de Di Lelio fue duplicar la cantidad de mantequilla antes de colocar los fettuccini.
Esa es la receta.
Es un ídolo,
Alfredo.
Es un campeón, realmente, un champion
sí.
Del calciatori italiani.
Con mantequilla.
Sí, bueno, no ya. Se la tire para abajo porque
no,
Alfredo
no,
es una
no,
institución.
No, bueno, con doble mantequilla.
Que, sí, claro.
Ua.
Sí, claro. Sí. O sea, a huevo, o sea, lo que hizo Alfredo.
Sí.
Además, ahora le voy a contar más cosas que hizo Alfredo,
ah,
porque
bien,
en realidad,
bien,
si no, no se
bien.
Llamaría salsa Alfredo.
Ah,
si esto lo hubiera hecho una señora en su casa,
póngale.
Que lo debe haber hecho miles de veces antes
sí,
de 1914,
pues claro.
Hubiera pasado totalmente.
Sí.
No se llamaría salsa Alfredo.
No.
Pero bueno, la contribución original de Lelio fue duplicar la cantidad de mantequilla. Perfecto. El cliente asiduo al restaurante de Lelio recuerda que en el restaurante se hizo famoso cuando Mary Pickford fue una actriz muy, muy, pero muy conocida, como si hoy le diga Scarlett Johansson,
póngale, sí.
Pero de la década de las películas de 1920, 1930,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, cuando fue Mary Pickford
claro.
Y Douglas Fairbanks quedaron enamorados
funcionó
del plato.
Siempre, se da cuenta.
Sí, funcionó, funciona sí. Desde que el tiempo es tiempo. Entonces quedaron enamorados del plato en la luna de miel en 1927.
Funcionó siempre. Que los actores y actrices hablen de lugares y de cosas
sí.
Y recomienden. Y funcionó
sí.
Siempre echarle un chingo de mantequilla a las cosas.
¡A huevo!
Y quedan más ricas,
no falla. El burro,
no falla.
El burro no,
no
falla.
Falla.
Bueno, entonces quedaron enamorados porque tenía doble mantequilla.
Claro, sí que sí.
Decía, bueno, en 1927, para expresar su gratitud, le regalaron a Di Lelio un tenedor y una cuchara de oro con una fotografía de ambos comiendo en el restaurante. A partir de ahí, amigos, se disparó. Todo el mundo
claro.
Quería ir a ese
sí,
restaurante
sí.
Donde comía Mary Pickford y Douglas Fairbanks. Bueno, foto que Di Lelio lógicamente colgó en su local.
Ajá.
Y hoy encontramos, sobre todo los italianos, son muy asiduos a esto.
Ajá.
A promocionar su local con aquí comió el famoso.
Sí, pues,
esto es de la época de la mafia, ¿no? Sí, sí, sí. Uno se presenta en cualquier local y dice, el beisbolista Joey DiMaggio aquí. Sí, y cuando hay un famoso, van, le toman fotografías, cuelgan ahí, o sea, de la pared. Bueno, perfecto. En todo territorio estadounidense usted va a encontrar este tipo de cosas, y pues en el mundo.
Sí que sí.
Bueno, la cuestión es que ahí quedaron prendados, enamorados, cocinaron el plato de sus amigos, luego en Hollywood, y pronto se hizo mundialmente famoso. O sea, Alfredo Di Lello se retiró en 1938.
Una receta dificilísima.
Vendió el restaurante con sus fotos al abuelo de Mario Mossetti, el actual propietario. Mossetti mantuvo el nombre y el menú. En 1959, cuando Roma se preparaba para una importante celebración religiosa, algunos empresarios ofrecieron a Alfredo Di Lello abrir nuevamente el restaurante. Los curas, toda la mafia siciliana, la Dragneta, Alfredo, volve, ritorna Italia, le decía. Sí. Y Alfredo le dice, más fangulo. Estoy en la América, aquí donde están pavimentadas de oro las calles. Sí. Y yo no vuelve más aquí. Y bueno, Di Lello se presentó para recibir a los clientes en el nuevo emprendimiento, sacarse fotografías con todos. Bueno, el local de Piazza Augusto Imperatore. Y bueno, y duró lo que duró, pero bueno. Luego se abrió un nuevo Alfredo's Restaurant en el Rockefeller Center de New York. Una historia de éxito de puta madre, cuando lo único que hizo es ponerle un poco más de mantequilla, porque para mí se había olvidado de la mantequilla que le había echado. Y todo esto está relacionado. Luego, en la salsa Alfredo se fue, ¿no? Algunos le ponían más bechamel, o sea, hacían la salsa blanca. Póngale. Otros que es parmesano. Sí, claro. Parmesano en Italia, prácticamente una receta, no avisan que lleva parmesano, porque lleva parmesano todo, hasta el vino lleva parmesano. Y bueno, nuez moscada y demás. Pero bueno, era una historia, la del Guateri, que tiene que ver con el olvido. Y ahora estamos sospechando que a lo mejor Alfredo se olvidó de ponerle la mantequilla. Una vez le puso dos veces, y en eso la historia de éxito, que en realidad está más relacionada con Hollywood y Mary Pickford. Pero más allá de todo esto, la historia del olvido del Guateri quedó al margen, porque este programa es de recetas, este programa es de arte culinario, este programa es Sabores de Italia. Nos encontramos, chivediamo domani por la uno de los tantos canales de televisión de la RAI.
Arrivederci,
arrivederci, Roma, caro mío. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el de Juanse, de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
¿Cómo estás, Juanse?
Este mensaje llegará exactamente el miércoles de redes. Llegó antes. Qué mal,
martes.
Que es martes.
Estamos calculando mal.
Estamos calculando muy mal, querido Juan. Bueno, ahí va. A veces veo alguna situación o escena y en mi cabeza automáticamente se musicaliza. Porque es un músico, vive de eso, está constantemente, ¿no?
Sí.
Bueno, hace unos días iba por una vereda, ya de noche, y veía como por detrás de un tapial despintado que abarcaba un gran predio, se veía a lo lejos, casi difuminado por algunas nubes muy bajas, un edificio, un viejo edificio abandonado con un aspecto industrial, pero no corroído por el tiempo, y así por encima de ese tapial, y compartiendo el predio con el edificio, sobresalía además a lo lejos una antena que sí funcionaba, y a juzgar por el titilar de la luz roja en la punta, ¿no? De los dipolos. Bueno, y enmarcaba esta visión algunas ramas ya sin hojas, debido a que en esta parte del mundo estamos por recibir el invierno. Capturé esa escena lo mejor que pude y subí a Instagram la imagen con una canción de Kandinsky, dirá, más precisamente con el intro de Viajando hacia el Sol. Ahora, yo me pregunto, ¿esta utilización de las canciones tendrá algún tipo de rédito para el artista? Por supuesto que no.
No, pero ¿no? Muchísimas gracias.
Pero sí,
huevo,
tiene un rédito de emoción,
de promoción también.
De alegría, de
claro,
promoción.
Que sí, un chingo, güey.
Totalmente.
Sí. Sí, muchas gracias, cabrón.
Bueno, un abrazo grande, y como, bueno, nada, opine la harto, opine, ya opinado, y agradecido. Un abrazo grande y qué buena imagen le vino a la memoria asociarla y musicalizarla de esta manera. Un abrazo para el Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Llega la chica navachistera de los Mochis, Sinaloa.
¿Cómo está, chica navachistera?
Hola, nave, ¿cómo están? Esperando que se encuentren de lo mejor. Estamos mucho mejor que usted a mitad del mensaje, porque ustedes van a ver que es un momento de tensión. Bueno, esperando que se encuentren de lo mejor. Es mi diario desintegrado de la era de la pandemia, les cuento que había tenido días súper tranquilos, me sentía muy bien anímicamente, también contentita de que brindaron por mí, que me leyeron, pues estaba muy alegre. Pues.
Muy alegre.
Sí, bien, sí, hasta bien. Que el día Estamos de bien. Ayer nos dijeron a mí y a unos compañeros del trabajo que teníamos junta por Zoom con la jefa, la mera mera, la patrona, sí. La dueña y todos los nombres de telenovela mexicana que quieran sumarle. Bueno, entramos todos a la junta virtual, lo cual siempre es una mala noticia, ¿no? Una junta siempre Totalmente. Es una mala noticia. Digo, cuando te toma así de sorpresa, no estás en ningún proyecto, no, nada. No, no manches, junta, bueno. Y pues no era para nada bueno, ya lo sabíamos, se sentía en el ambiente. Ay. Nos dijeron que iban a hacer un recorte de personal por la situación tan difícil de la pandemia, que ya no podían pagarnos a todos.
Recórtense los huevos.
Mucho menos teniendo, teniendo trabajándonos en home office. Así que no saben lo culero que sentí. Mis tripas estaban revueltas, mi estrés a tope, sentí un nudo en la garganta, era una mezcla de emociones muy culeras. Resulta que nos dijeron que la mitad del equipo laboral se iba. El recorte era del 50%, pero no mencionaron quiénes.
Ah, no mames.
Entonces el 100% estaba en tensión.
Sí, a huevo.
Cuando te dan una pésima noticia y después te dicen, no, tú no, es como, me salvé del cadalso. Y cuando dicen, tú sí, sufriste el doble. Sí. O sea, no le encuentro el sentido a eso. Realmente. Pero bueno, no importa. Solo nos dijeron que estaríamos recibiendo nuestra liquidación la puerta, que ni nos molestemos porque por el pedo de la pandemia, lo cual está facilitando muchísimo las cosas al sicariato laboral. Sí, luego hablaremos de eso, ¿no? Pero bueno, pues fue un tambaleo horrible el que experimenté, mucha intriga, mucha tristeza. Hacía mucho que no me sentía tan sacada de onda. Después de esa noticia, que me cayó como balde de agua helada, pues salí a comprar unas cervezas. Ajá. Porque es la receta que tenemos aquí en el norte para subsanar una situación de mierda. Bueno, y me fui a casa de mi compañero de vida, el profesor Distopías. Bueno, y estábamos ahí fuera de su casa, con sana distancia, porque somos pareja muy responsable, y pues que recibo una llamada de un compañero de trabajo y que me dice que me quede muy tranquila porque yo seguiré trabajando y que a mí no me van a liquidar.
¿Y cómo sabe?
En ese momento, bueno, no, usted también, la incertidumbre, no se sabe, güey. Ese es el segundo después del jefe. Esperemos que no venga otro mensaje diciendo, no. La verdad es que el pendejo habló de... No sé, a mí me tranquilizó que me llamara mi compañero. Qué chido. Me dijo, se ve que tiene algún dato. Sí. Y bueno, y la cuestión es que nada, me volvió el alma al cuerpo realmente. Y pues nada, nos pusimos a pistear punzantemente tropicales. Les abrazo fuertemente a toda la tripulación de la nave María Tijuana. Son puro amor. Bueno, buena vibra.
Y sí, que sí.
Estaba pensando en todo esto del sicariato laboral, decíamos, pues claro, en eso de la bala de plata o como sea, de 10 no. Ajá. Y al décimo pa, y así no, y el recorte va y va y va. Esperemos que esta situación tan angustiante, de la que muchos también se aprovechan un chingo, acabe lo más pronto posible, ¿no?
Igualmente.
A otros no les queda de otro.
Claro,
sí. No, a otros no les queda, no queda de otra, pero bueno, digo, hay muchos también que aprovechan la situación. Hay una serie que nos han recomendado y que nosotros, por supuesto, no hemos podido ver porque no podemos ver una puta pinche serie hasta que no terminemos todo lo que tenemos que hacer. Pero protagonizada ni más ni menos que por Eric Cantona, quienes conocen deportivamente. Bueno, es un heliomarista puro, Eric Cantona, en su época de jugador de fútbol. Un jugador francés que brilló sobre todo en Manchester United. Uno de esos duros, ¿no? De los que iba con la patada voladora, siempre expulsado. Siempre la chingada. Bueno, devino un actor, hoy tiene unos 50 y tantos años, y está protagonizando una serie que se llama Recursos Inhumanos.
Sí que sí.
Está en Netflix, nos la han recomendado y trata de esto.
Ajá.
No, se trata muy ad hoc en estas épocas.
Póngale, claro.
Que no son particularmente estas épocas, siempre ha existido.
No, pues sí,
pero gente que tiene que la ponen al frente de la decisión de tú sí, tú no, tú no, tú no, tú sí, tú no, tú no, que es más o menos lo que vivió la chica navachistera en estos días, ¿no? Esa sensación realmente horrible. ¿Para quién debe tomarla y para quien está a cargo de informarla?
También,
no, a veces no para quien debe tomarla, ¿no?
Sí,
para quien está a cargo de informarla. Ajá. En este caso creo que es el personaje que hace Eric Cantona, y para quien la recibe, por supuesto, ¿no? Porque, chingada madre. Un beso y felicitaciones, qué alegría, qué felicidad, pistemos juntos, querida chica navachistera de los Mochis Sinaloa. Señoras y señores, con ustedes llega la oveja miope.
¿Cómo está, oveja miope?
Desde Ciudad de México, Atlántico. Hola, nave, querida nave adorada. Adorada. Bueno, actualizando información respecto a mi último mensaje. Que no cobré la quincena, que en la chingada, ¿se acuerdan, no? Sí. Que estaba con mi uniforme en el hospital. Que... Bueno, estoy oyendo mi propio mensaje. Ajá. De cuando escribí antes. Gracias por externar los sentimientos de mi cocoro. Hasta me hicieron llorar. Bueno, sirvieron las plegarias colectivas al niño elefante, porque el día lunes, es decir, ayer en la noche, en pleno turno, me llegó un whatsappito de un puesto en recursos humanos al que había aplicado desde fines de marzo, cuando empezó lo del virulacio a la verga. Y bueno, y nos cambiaron desde las citas de pasaporte para Secretaría de Relaciones Exteriores e informes de la pensión de los viejitos de Secretaría del Bienestar. Lo más cagado de todo es que por fin me cambiaron el turno donde Patito Cagón trabaja. Ya, ¿para qué chongados? No, así que como ya pedí permiso para estar en el jale, no sabemos. A ver, voy a ir al final del mensaje para ver si hay alegría o no hay alegría.
Póngale,
y entonces, canasta de patatas kawaii para todos, ¿no?
Bueno, estamos felices.
No sabemos si cambió de chamba. Sí. Estamos felices, sí.
Si
le pagaron, póngale. O si se va de su chamba actual, pero queda esa deuda y se la liquidarán en algún momento.
Pero estamos mejor.
Estamos mejor y hay que estar cerca de oveja miope, porque cuando le liquiden la deuda,
totalmente.
Va a estar con efectivo, va a estar con lana. Sí. Seguramente va a invitar unas chelas o algo, así que no se alejen demasiado. Oveja miope nos llena de alegría y de felicidad. Que haya, bueno, que se haya ese whatsappito que llegó con buenas noticias,
sí,
¿no?
Sí.
Un beso grande para la oveja miope, dice postdata, putos siguen sin pagar. A ver si renunciando, pagar, ya me dan el dinero los hijos de puta.
Consiguió una chamba nueva.
Estaría padre.
Renunciando.
Sí. Si no, no sé, rayes la puerta. Un beso grande para la oveja miope.
Para comunicarte con el programa debes,
en casi cualquier caso,
comunicarte con el programa.
En caso@canaltrans.com.
En caso@canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com
y fíjate lo que te pasa.
Damas y caballeros, con ustedes el Guateri.
Guateri, claro que sí.
Bien,
¿cómo
estoy
está,
haciendo wey? La pasta de camarones con salsa Alfredo. ¿Ustedes saben cómo se hace la salsa Alfredo?
Sí.
Burro.
Mucha mantequilla.
Bueno, la cuestión es que estaba con eso. Para unos amigos que venían a comer a mi apartamento, ya casi terminando, me hacía falta algo, ¿eh?
Algo, sí.
No esencial, pero digamos, el toque Guateri de la salsa Alfredo.
Claro.
Bueno, y le digo a mi novia, estaba ayudándome en ese momento, ya vengo, voy rápido a comprar lo que falta. Mi novia me dijo... cámara, güey. Y yo me fui. Bueno, regreso dando los últimos toques a la comida, que de aquí y que de allá. Escucho unos golpes fuertes en la puerta. Blum, 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 blum.
Chale, ¿no? La banda.
Chale, la banda, o sea, tiene hambre. Escúcheme, cabrones.
Sé
qué pedo. Lo que pensé fue, bueno, ya están acá. Bueno, y andan de graciosos, queriendo hacerse los súper emocionados. Obviamente, no abrí la puerta. El golpe de la puerta se fue incrementando más.
No mames.
¡Bom, bom, bom, bom! ¡Pero pom, 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 pom!
¡Qué pedo!
Bueno, antes de que me boten la puerta, la chingada, salga de sus bisagras y al.
Ya vinieron pedos.
Sí, ya vinieron pedos. ¿Qué onda? Bueno, voy, abro, dos oficiales de la policía.
No mames.
Cabe resaltar. Que esto es el gabacho.
Ajá.
Amigos, el gabacho es otro pedo.
Sí.
El gabacho es el gabacho. La policía en el gabacho.
Póngale.
Con latinos, con afroamericanos, a veces se pone nerviosa.
Sí.
Tranquilos, ¿no? Ya saben, la policía aquí como que le pone mucha salsa a los tacos, siempre.
Ajá.
Bueno, yo de lo más relajado y seguro de mí mismo, de que no había bronca con nada, le pregunto en qué les podía ayudar a los oficiales, ¿no? Me dicen, acabas de chocar con tu carro y saliste corriendo. Yo les respondo, si quisiera esconderme, estoy haciendo un muy mal trabajo, ¿verdad, oficiales? Así que apresúrense a decirme qué quieren porque se me quema el pan con ajo. Yo súper confiado de que lo que decía, ¿no?
Ajá.
Y uno de los polis comenzó como a ponerse nervioso y a grabarse realmente. Sí, totalmente. La cuestión es que yo le digo, tranquilos. Tú le pegaste a un carro, me dice uno,
sí.
Y saliste corriendo. Yo le digo, pero no, pero si le pegué a algún carro, tendría que estar mi carro magullado. Seguro debería tener un golpe. Así que, si es cierto lo que ustedes dicen, el policía me contesta, ya vimos tu carro y sí, está golpeado. Y yo entre marido de la verga, ¿no? Bueno, aún con plena confianza, yo les digo que fuéramos a ver el carro. La tensión seguía subiendo hasta que interviene mi novia en ese momento y les dice a los dos oficiales que yo tenía una cita con un neurólogo muy pronto, que fuéramos a ver el carro, que ella buscaría la carta para la cita con el neurólogo para enseñárselas. Bueno, ahí un poco se calmaron los polis. Para no hacerles el cuento más largo, sí, mi carro estaba golpeado al frente. Los policías se tranquilizaron al ver la nota, me dejaron una multa y se retiraron sin hacerla de mayor pedo. Al parecer, mi cerebro le gusta tomarse descansos.
No manches, güey.
Sin dejarme saber. No recuerdo cómo, pero.
Pero qué cabrón. Es,
muy cabrón. Pero mi familia y mis amigos ya se habían dado cuenta. No sé desde cuándo comenzó esto, que es por periodos son cortos, 20 o 30 segundos, de que yo me quedaba como viendo para el ciprés así en automático. Creí que era algo realmente grave. Incluso yo creo que ustedes leyeron un mensaje mío de medio depresión, pero que. Yo escribí, pero no tengo nada grave. Con un medicamento muy leve, incluso, ya estoy manejando nuevamente. Me autorizaron el pedo. Bueno, hay varios, cosas perdidas en los últimos 3 años. Chale. Cosas que olvidé. Y solo que pasaron por fotografías o porque me cuentan que estuve ahí. El aterrizaje con la banda en Canadá lo recuerdo perfectamente. Por si estaban con ese pendiente. Sí, así que saludos para el Guso, que nos hospedó y todo. Sí. Estaba alistándome para ir al aterrizaje México, pero me comprometí y me casé cerca de esa fecha. Bueno, les digo, eso de olvidar cosas a veces no está chido, pero en este caso sí, porque si no, operando al 100% no me hubiera atrevido ni a casarme, a comprometerme. Pero bueno, les dejo.
De repente uno se encuentra y dice, ¿qué pasó? Nos casamos.
Totalmente, sí. Pero bueno, ¿qué giro loco da este mensaje? Porque yo al principio pensé, digo, lo confundieron con alguien. ¿Qué pinches polis abusados? ¿Cómo termina esta historia? Y sí, realmente había ido de compras, había rozado un carro, y se había, o sea, había hecho una laguna mental, ¿no? Los policías se creían que él lo estaba chamaqueando. Si la novia no salía ahí con la papeleta de tenemos turnos con el neurólogo, otro gallo cantaba. Afortunadamente, así fue, y afortunadamente ya está medicado, que dice con una medicación muy súper mínima. Bien. Un abrazo grande para el querido Water, y al que tenemos los mejores recuerdos. Ahí del paso por Canadá, ¿verdad? Un abrazo, y también de New York. Un abrazo para el Water. Y señoras y señores, está aquí el aldeano de Silao.
¿Cómo está, aldeano? Ahora el Water dice, ¿qué? ¿Estuve en New York?
Estuviste en New York. De hecho, el mensaje que escribe creo que está residiendo por ahí, ¿no? No sabemos si específicamente en New York, pero sí, nos hemos topado por ahí.
¿Cómo está, aldeano?
El aldeano de Silao, en Guanajuato, dice, esto es referente al mensaje de Salma. Salma de San Luis, Argentina, que decía, yo nunca he sido decir malas palabras en la casa. En la casa no se ve. Tuve un padre que con solo una mirada hacía que guardemos silencio por 2-3 años. Esas miradas en la cabecera de la mesa, ¿no? Cuando padre no hacía falta chancla, nada. Simplemente miraba así y ya sabías en qué le habías cagado, cuánto le habías cagado y la penitencia que te tocaba. Bueno, así que sí. Palabras muy muy inofensivas, ella ponía orden, pero en una ocasión aprendí, gracias a mi hermano mayor, una especie de chascarrillo, albur, ofensa, que iba más o menos así: hola, soy policía, esta es mi placa, mostrando dedos, de forma que aquí en México es, un huevos o una rayada de madre, ¿no? Busco dos hombres de este tamaño, mostrando el dedo de en medio, que podría decir que es un poco más intencional ya. Yo moría de ganas de aplicarlo en algún momento, o decírselo a alguien, pero sabía que eso me metería en graves problemas con la ley y el orden. Cursaba yo el tercer grado de primaria, y se lo platiqué a un compañero, el cual en una discusión se le fue y dijo a otro en forma ofensiva, y esto llegó a oídos de la maestra. ¿Entiende? Yo... y así. Bueno, la cuestión es que la cual buscaba saber quién era el origen.
Total, güey.
Sí, este es como el contagiado cero, ¿no? Exacto. El que llevó el virulacio a la escuela. ¿Quién trajo esto a la escuela, esta escuela sacrosanta? Bueno, o cómo había aprendido ello el alumno. Al saber que fui yo, recibí dos reglazos en la palma de la mano. ¡Oh!
Chale.
¿Qué pedo? Pero
no mames.
Esperen, porque nosotros lo conocemos. Claro. Lo conocemos al aldeano.
Sí.
Ustedes estarán
está
pensando.
Jovenazo.
Claro, ustedes pensarán, no, sí, el aldeano. Por lo claro, que está contando el aldeano.
Es un señor
de 70 años. Claro, sí, sí. De la época que te decían, coloca los dedos así.
A huevo, claro.
Que te ataban la mano izquierda a la espalda si era zurdo.
Sí.
Claro. No, no. Sí, pero le daban con la regla.
A huevo, sí.
Con autorización de los padres, recibí dos reglazos en la palma de la mano, proporcionados por la maestra,
chale,
y consecuentes unos golpes de ellos patrocinados por mi madre.
Wow.
Era la época, amigos, que ustedes o sea, han quedado muy, muy atrás en el tiempo.
Quizás hoy le parezca imposible.
Muchas maestras ¿no? que nos están escuchando y maestros recordarán esas épocas donde las familias
sí,
apoyaban generalmente lo que decía la institución escolar.
Lo que decía el maestro
sí,
era la neta.
Sí,
y
sí,
no lo que decía el niño.
No iban a hacerla
sí,
de pedo.
No,
usted
no,
le dijo a mi hijo que la chingada que usted y así no generalmente era
sí,
así, o sea, cobrabas por parte de la maestra
y luego
sí, te aplicaba el aguinaldo madre
ajá,
o padre. Bueno, no me quedaron ganas de ofender o albulear a mis compañeros nunca más. Sí, pero lo hacía directo esto para que ya valiera la pena el fregadazo de que me ganaría.
Ah, pues
o sea,
claro,
porque eso inclusive
sí,
fue telemáticamente
sí,
era
sí,
otro
sí,
que había ofendido y yo
sé
nada más
sí,
se
no,
lo había enseñado.
Así no, así no.
O sea, así no, la próxima
no, así
iba
no,
así, huevos, ¿no? Y bueno, ahí sí, ahí así
sí,
los golpes son, serían más dulces.
Pues claro.
Saludos, se les quiere un chingo, dice el aldeano de Silao, Guanajuato.
Abrazo, aldeano.
Damas y caballeros, con ustedes, el Estaca de Ciudad de México.
¿Cómo está, Estaca?
Saludos a toda la tripulación pirata. Pam. Bueno, la cuestión es que un beso para la Pam de Hermosillo, Sonora,
sí,
México. Claro. Bueno, el Estaca de Ciudad de México dice, sí, hace una semana que me mió un dinosaurio, como ustedes dijeron. Pero bueno, la cuestión
¿qué
es
pasó,
que
wey?
Nada, que me robaron la bici.
Ajá.
Me robaron la bici con la que
sí,
estaba chambeando,
cierto,
toda
wey,
la chingada. Bueno, pues de una manera fraternal, recibí un apoyo desintegrado de una manera que no tienen la pinche
wey,
idea. En caso que habemos bici nueva, cabrones, gracias
huevo,
al gran apoyo de muchos de ustedes, saben quiénes son. No los
sí,
nombro
sé,
porque, bueno, no quiero que me pase, se me pase algún nombre, pero los llevo aquí
chido,
presentes
wey,
en el corazón, y en cada pedaleada. De ahora de algunos amigos hasta en redes. Así que gracias, chavales, gracias por hacer destaca una persona que pueda producir de nuevo la papa para su familia. Por último, quiero compartir con la nave que desde hoy los volveré a escuchar como siempre, pero dándole a la pedaleada con los repartos al mil.
Qué chido,
y bueno,
wey, qué
contento
chido
de saber
no
de tener una familia desintegrada. Gracias totales. Postdata. Solo quisiera decirles que mi nick no es Estaca, es Escata, que significa...
¡Puta madre! Así no se puede.
El cabrón, o sea, no
sí,
mame, no mame, póngase Estaca, güey, póngase
sí,
firme y a la chingada, ¿cómo que Escata, güey?
A ver, lea bien.
Sí, porque no es Escata, lo que significa
ah,
las iniciales de mis hijos por orden de nacimiento, Estefanía, Carlos y
ah,
Tatiana. Ah, bueno, no sé, modifique
sí,
la realidad para que sea,
sí,
para que esté con nosotros,
sé
Estaca,
que sí,
porque Estaca nos sonó
Estaca,
a que usted se mantenía
ah,
firme
bueno,
en todas las condiciones y así lo asociamos.
Sí.
Así que Estaca de Ciudad de México es Escata, a chingar a su madre, ¿no? Usted se Estaca, cabrón. Aquí bautizado
sí, ya está,
en los dominios
Estaca,
del niño elefante,
Estaca
de Ciudad de México, Estaca. Le agradecemos
sí,
mucho, le agradecemos mucho que haya hecho público esto,
pues
que
sí,
yo
pues
no,
sí,
sabíamos aquí en la nave
ajá,
María Tijuana que había muchos desintegrados que se estaban moviendo para subsanar este pedo. Y agradecerle de parte suya, yo lo
pues
sé
claro,
muy bien, puntualmente al Guso,
ajá,
porque usted llegó a la comunidad desintegrada
sí,
de la mano
sí,
de un padrino ejemplar como es el Guso,
pues claro,
al que en esta cadena de favores
ajá,
hay mucho desintegrado que le debe mucho al Guso,
también,
entre los cuales nos contamos nosotros,
sí, pues
¿no?
Claro.
Y en ese favor es de yo te abro una puerta,
ajá,
tú abres una ventana, yo te hago un paro con esto, yo te un paro con lo otro.
¡Uah!
En realidad fue responderle también al
qué
Guso
chingón,
que llegó justamente usted de la mano del querido
sí,
Guso y era como un aval, pero profundo para toda la desintegración. Un abrazo para el Estaca, recuerde, usted no es Escata, la
no,
chingada,
no, no,
no, no, usted es
Estaca,
Estaca de Ciudad de México. Un abrazo grande y nos alegra muchísimo su mensaje, carnal.
Sí, sí, sí.
¿Cansado de que sus mensajes no sean leídos? ¿Harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia? ¿Completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano? ¡No se preocupe más! Usted pertenece a ese selecto grupo de... ¡Putos no me leen! ¡Pero pare de sufrir! Un sinfín de opciones están frente a usted.
puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal.
En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia.
Desde la linda ciudad Guzmán, cuna de artistas, llega el Inge Papirrín.
¿Cómo está, Inge Papirrín?
¿Qué dice desde la cuna de grandes artistas, mi linda ciudad Guzmán? Un saludo a su amigo, el Inge Papirrín, Económica Audaz. Hoy, exactamente hoy, es mi cumpleaños.
Hoy, exactamente hoy.
Me gustaría pedir, si no es mucha molestia, que me lo paso por los huevos, va para, va, me lo paso por los huevos, va para, va, me lo paso por los huevos, va para, va, me lo paso por los huevos, va para, va, me lo paso por los huevos.
Sí, me lo paso por los huevos.
Me lo paso por los huevos. Pero feliz cumpleaños. Pobre igualmente. Güey. No, pero sí. Feliz cumpleaños con todo el cariño, sí, que representa cumpleaños. Mi querido hermano Chiva, pues Inge Papirrín. Aquí seguimos, cabrones. Han sido un par de años complicados, realmente complicados. Pero si algo he aprendido en estos casi 10 años con ustedes es que la resistencia existe, cabrones. Sí, ja. Que sí. Desde la cuna de grandes artistas, mi linda ciudad Guzmán, el Inge Papirrín.
Sí.
Sabemos de lo que habla. Lo abrazamos. Pues al querido Inge Papirrín. Agradecidísimos que pudimos compartir unos tiempos en este último aterrizaje con unos libros hermosos que nos ha obsequiado, sí, para engalanar nuestra biblioteca y que tienen que ver también con la linda ciudad Guzmán, pues, ¿verdad? Ya de cuna de grandes artistas, uno de esos grandes artistas. Un abrazo para el Inge Papirrín. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños también para Malú.
Malú.
En Ciudad de México anduvo de cumpleaños, sí. El Fara, el Gurux, hubo carnita asada, manjares dignos de chef, alcoholes, celebrantes,
sí.
y demás.
Felicidades.
Y felicidades. Un beso grande para la querida Malú.
Claro que sí.
Sí, para el Quejo de Ciudad de México.
Quejo.
Le enviamos un abrazo apretado porque, bueno, nos han comentado que no está pasando, están pasando en realidad por un momento muy difícil.
Chale.
Bueno, y realmente, ajá, él debe saber que hay personas que lo estiman buen, que,
pues claro,
le desean lo mejor, que nosotros nos contamos, toda la banda ahí desintegrada, sí, sí, entre ellas, y que, bueno, no está solo en este capítulo de la existencia, que es nada más un capítulo, ¿vio?
Ah,
que, así que, carnal, estamos con toda la energía puesta para ti. Abrazos enormes y apretados para el Quejo ahí. Abrazo. En Ciudad de México. Llega el Super Piojo de General Roca, Río Negro, Argentina.
¿Cómo estás, Super Piojo?
Nave, me presento.
Ajá.
He decidido salir del closet para contarles que hoy es el Día del Padre en Argentina.
¿Hoy? ¿No fue el domingo?
No sé, pero vio que el argentino es como el ombligo del puto,
sí, claro,
mundo.
Sí.
No fue en Argentina,
no
fue en miles de,
claro,
países,
sí,
del,
sí,
mundo, menos en Bolivia.
Claro, sí.
Porque Bolivia, ¿sabe qué? Porque es distinto, pero yo estoy medio enojado con Bolivia.
¿Por qué?
Porque Bolivia lo que hace es, el Día del Padre es el Día de San José, el Día de la Madre es el Día de la Virgen, el Día del Niño es el Día del Niño Jesús, o sea,
póngale,
desde que llegó Áñez con la Biblia, vio, me tienen los huevos medio, pero bueno, está bien.
No, ya estaba
sí,
eso.
Ya está, por supuesto, pero bueno, el peso religioso,
o sea,
de la vida y contemporánea y de Bolivia. Bueno, entonces, en Bolivia no salude a nadie,
no.
Porque
pero
no,
demás, sí, sí,
pero
sí,
en los demás países casi prácticamente
casi,
todos. Bueno, en algunos de Centroamérica,
póngale,
El Salvador creo que no,
ajá,
Nicaragua, cosas por ahí. Pero luego
cosas
sí, en todo el continente americano,
ajá,
en casi todo el continente europeo, y en África y en Asia no sabemos cómo se manejan, y en Oceanía,
póngale,
me lo paso por los huevos. Super Piojo, fue el Día del Padre.
Sí que sí.
Y entonces tengo sentimientos encontrados. Por un lado, fue mi primer Día del Padre.
¡Feliz día!
Pues, feliz día. Y que no puedo ver a mi padre por culpa de la eterna cuarentena argentina. ¡Oh!
¡Qué mal pedo!
¡Qué,
bueno,
mal pedo!
Envíe saludos.
Sí,
video,
totalmente.
Sí, que sí.
Sí, un video de esos que muestra el bebito.
Ajá, claro.
Y el padre dice: ¡ay, mira! ¡Ay, soy abuelo! Y así se ponen, póngale, todos así y empañan,
sí,
las pantallas de llanto. Solo quería contarles cómo me siento y cómo se siente. Como el culo, bien, feliz, orgulloso.
Todo
padre,
junto a la
primerizo,
vez, claro,
todo junto a la vez.
Solo
tengo,
estoy muy contento.
Y le dije: sentimientos encontrados.
Sí, pues, claro.
Me encontré así como en una esquina,
sí,
con todos estos sentimientos. Bueno, y aproveché todo esto para animarme a salir del closet.
Muy
saludos
bien,
a todos y espero que no me coman las focas. Un abrazo para el Super Piojo.
No ha sido comido.
No ha sido comido. Un abrazo para el Super Piojo de General Roca, Río Negro, Argentina. Señoras y señores, llega la Quilombo.
¿Cómo está, Quilombo?
Chicos, canasto de besos para todos.
Muchas gracias, Quilombo.
Porque
muchas
a veces
gracias.
Es canasta y a veces es canasto.
Ey,
campanita, campanita, chau, con un canasto de tijeritas para, chau, todos.
Esto
Quilombo,
un
te quedaste. te quedas con sí. Campanita en la ajá. nave María Tijuana y con nosotros, por supuesto. Sí que nosotros sí. ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el Ryuji, por el Rey Ícaro, por Carlos el Pedorro, por el Homer, por Juan de Renton, por el profesor Distopías, por la chica Nueva Chistera, por el perro Polizón de Birmingham, Alabama, por el Basaldúa, por el Mapache Torto de Japón, por la Regia de Cuatza, por Pepe Botella, por el Tubérculo Poblano, por la Moncha Morocha, por ahí. Y así nos despedimos por ejemplo, de por todos humanos, todos por la iPhone, por nos escuchan a través de la red de Retumbrosas. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La digo procesando datos de un modo descomunal, güey.
¡Mira esa velocidad!
¡No mames! Es como una Godzilla cibernética. Y tiene un tatuaje de Hello Kitty en el brazo.
¡Ya sé quién es eso! ¡Es Fukaku!
¡Fukaku!
Es el superordenador japonés, Fukaku.
Ah, no mames.
Sí, se coronó como el más potente del mundo. El superordenador más potente del mundo se llama Fukaku. En realidad es Fugaku. Es Fugaku.
Fugaku.
Sí, está en el Centro de Ciencias Computacionales de Japón. Ajá. Tiene más de 7 millones de núcleos, cabrones.
No mames,
y tú con esas miserias. 7 millones de núcleos.
Chale, ¿no?
Esto lo acaba de determinar el nuevo ajá. ranking del Top 500 que se hace público. Se hizo público. El lunes en realidad y desde los años 80 se viene elaborando cuál es
claro,
más la computadora. Generalmente la guerra es entre China y Estados Unidos que andan ahí 20 núcleos, 30 2 millones de núcleos, 5 y Japón dijo Fugaku. Así que por ahora y aparentemente este año con 7 millones de núcleos y posiblemente por más tiempo también se la pelan a Fugaku, que se corona como el ordenador más potente del mundo. Y a ti que no te carga el juego en esa miserable y así la vida. Amigos, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Inge Papirrín.
Grande, Inge.
De la linda ciudad Guzmán, un abrazo grande para él. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.